A 13 años de la masacre de Avellaneda.
A 13 años.
25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi.
A 13 años.
En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan.
Rally Barrio Nuevo.
Todo para todos y nada para nosotros.
Bruno Arias. La Delio Valdés. Los tambores no callan.
Además,
teatro,
proyecciones,
paneles,
marcha de antorchas
y vigilia. En el mes de la juventud militante.
Festival en la estación Darío y Maxi.
25 de junio, 17 horas.
A 13 años de la masacre de Avellaneda.
Junio arde rojo.
26 de junio de 2002. La represión estatal se cobra dos vidas. Mueren asesinados en Avellaneda Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Aquel miércoles, las principales organizaciones sociales del país planeaban una jornada de reclamos. En los días previos, los gobiernos nacional y provincial ya habían anunciado que no se permitiría el corte de los accesos a la ciudad bajo ningún concepto. En un operativo que buscó impedir la confluencia de las diferentes columnas, los manifestantes fueron dispersados con gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo. La represión se extendió a más de 20 cuadras del puente Pueyrredón. Maxi, de 25 años, fue baleado en las cercanías de la estación y cayó muerto en el hall central. A Darío, de 22, le dispararon por la espalda al querer ayudarlo. En lo que se conoce hoy como la masacre de Avellaneda, se registraron también más de 30 heridos. Ambos pertenecían al movimiento de trabajadores desocupados Aníbal Verón y tenían un gran futuro. Maxi era artista plástico. Darío militaba desde los 15 años y en su último acto de vida eligió quedarse junto al compañero que se desangraba, aunque no lo conocía. Hoy, un centro cultural porteño lleva el nombre de Maxi y decenas de murales lo evocan. El Frente Darío Santillán ha recuperado los terrenos baldíos aledaños a la estación y puesto en marcha un polo textil y un espacio cultural. Cada aniversario, sus compañeros se movilizan hasta el puente Pueyrredón y realizan una vigilia y una marcha en su memoria. Un proyecto de ley propone renombrar la estación Avellaneda como estación Darío y Maxi. 7 efectivos de la policía bonaerense fueron juzgados por el hecho. El comisario Alfredo Fanciotti y el cabo Alejandro Acosta fueron condenados a cadena perpetua. El intento de silenciar a Maxi y a Darío fracasó. Siguen y seguirán estando presentes.
Los compañeros que juntan las moneditas para los micros. Mañana hay corte de ruta y hay que aguantar el calor o el frío. El fueguito que se apaga, se aviva con la esperanza. Aunque el gobierno amenace con meter palos, con meter balas. El humo de las cubiertas ensucia el traje de los que mandan. El humo negro es más claro que los negocios de estos malandras. La droga es cosa común. De las coimas ni se habla, del lavado de dinero, son asesinos, trafican armas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera, por piquetero es el pueblo que dice basta, que se revela, que dice basta y que se revela. Salud en coma 4, la educación casi embrutecida. Ser joven es un delito, ser jubilado una pesadilla. Te rebajan el salario, no cesan a los que luchan. A piquete y cacerola y los echamos a estos cipayos. A este río bravío ya no habrá dique que lo contenga. Estos dioses desatados buscan la mar, romper las cadenas. El torrente que alimenta a este río sin fronteras, en la conciencia de clase la perspectiva, tomar las riendas. El piquete es tradición, propio de la lucha obrera. El piquetero es el pueblo que dice basta, que se revela, que dice basta y que se revela.
...26 de junio... a las 10... Puente Pueyrredón, acto central. A 13 años...
de la masacre de Avellaneda.
A 13 años... de la masacre de Avellaneda.
Contra la impunidad de ayer y de hoy.
En el mes de la juventud militante.
Junio. Arde. Rojo.
26 de junio...
a las 10...
Puente Pueyrredón.
A 13 años... de la masacre de Avellaneda.
Se cumple otro aniversario más de lo que fue la masacre de Avellaneda, pero para que nos cuente un poco sobre lo que se va a realizar hoy, también el día de mañana, pero sobre todo en qué está la cuestión de causa, en qué son las cuestiones de las demandas de las responsabilidades políticas, estamos en comunicación con Federico Orchani, militante del Frente Popular de Río Santillán. Federico, buen día.
Sí, buen día, ¿cómo te va?
Bien. Federico, te hacemos, bueno, sabemos que se cumple otro aniversario más, que hay fuertemente un repudio, un manifiesto que ha salido, ¿no?, a partir de las candidaturas de Aníbal Fernández y de Felipe Solá, entendiendo que formaban parte de la cúpula presidencial de Eduardo Dualde en aquel momento y que hoy se presentan por distintos espacios políticos, pero se presentan a elecciones. ¿Cómo, bueno, cómo han tomado esto y de qué modo que es una campaña que viene año a año realizando, ¿no es cierto?
Sí, claro, cada aniversario es una oportunidad para reimpulsar la causa por las responsabilidades políticas, aquellas que no... que nunca fueron juzgadas, ni Dualde, ni Solá, ni Atanasoff, ni Aníbal Fernández, ni Vanossi, que también uno es candidato por el Frente Renovador del Parla Sur, por ejemplo. Ninguno de aquellos personajes que en su momento ocupaban cargos en el gabinete de Dualde y señalados principalmente por comandar una represión sin precedentes, digamos, ¿no?, con 5 fuerzas de seguridad actuando en conjunto, con 30 heridos de más, 30 heridos de bala de plomo, y dos compañeros asesinados. Es decir, que no cabe ninguna posibilidad de que tamaña represión, que casi no tiene antecedente histórico en las últimas décadas, haya ocurrido sin el mando político. Y cada aniversario en ese sentido es una oportunidad para darle como un impulso a ese pedido de justicia, quizá con la novedad para comentarles que a partir del cambio de fiscales en la causa, y bueno, una acción quizás más fuerte de los querellantes, tanto de los familiares como de Darío como de Maxi, y una serie de organismos de derechos humanos que han intervenido, como el caso de la PDH Matanza, de la Liga por los Derechos del Hombre, se va a citar por primera vez a testigos que en aquel momento, que fueron propuestos por la querella, que en aquel momento eran funcionarios del municipio de Avellaneda, que es importante. Digo, más allá de que quizás no tengan un peso político en haber comandado la represión en ese momento, porque eran parte del Ejecutivo Nacional, pero es la primera ronda de testigos y de citaciones que puede ser también el principio del ovillo de lana que vaya desentrañando las responsabilidades políticas y algunos de estos personajes sean por lo menos citados a indagatoria. Obviamente que la coyuntura política agrava el pedido y genera mucha indignación que Aníbal Fernández, por ejemplo, lo acuse a Solá de la represión cuando él era parte, una de las piezas claves de aquel gabinete y sobre todo el montaje que hubo en los medios de comunicación allanando el camino para justificar después tamaña represión.
Federico, sabemos que hubo una reunión con la procuradora, con Alejandra Gils Carbó, que se planteaba un poco esto. ¿Hay detalles sobre eso? ¿Que algún tipo de compromiso?
Y en principio, el pedido a la Procuradora General tiene que ver, bueno, ella es la jefa de los fiscales de alguna manera, tiene que ver con que se terminen los rodeos en la causa. Los fiscales que actuaron hasta ahora no hicieron más que entorpecer el avance de la causa, cajoneando permanentemente los pedidos de la querella. No leían la causa, no les interesaba y claramente hay un trasfondo político. Entonces son estos funcionarios del Poder Judicial los que de alguna manera tienen que impulsar la investigación. En ese sentido, bueno, hay un, quizás un compromiso por mayor celeridad en la investigación, y si ocurre que estas personas que se proponen como testigos, algunos funcionarios del municipio de Avellaneda en aquel momento, son citados, bueno, empiece a generarse una dinámica en donde de alguna manera la causa empiece a avanzar después de más de 10 años, digamos, ¿no? En donde fue cajoneada, literalmente cajoneada.
Federico, te cambio un poquito el plano, justamente no que te haga con lo central de la fecha, sino que te planteo ahí un panorama un poco, bueno, de cara a las elecciones que vienen y con las candidaturas que se presentan, ¿no? Por dónde se ve esa salida, evidentemente, a estos 10 años del gobierno de Néstor en principio y luego Cristina Kirchner, y la cuestión de la presencia en la seguridad y la cuestión policial en la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente hemos tenido estas policías locales, lo que han agrandado aún más todavía la nómina de fuerzas policiales. Te pregunto a vos, que bueno, sos un militante hace mucho tiempo, que viene más o menos manejando la cuestión territorial hace tiempo, ¿cómo, qué análisis hacen ustedes de esta situación?
No, bueno, es una situación grave, ¿no? El kirchnerismo, de alguna manera, después de más de 10 años de crecimiento sostenido del país, En algunos aspectos económicos, algunas mejoras sociales y políticas, termina pactando de alguna manera con Scioli, que es un personaje asociado a la derecha peronista, y de alguna manera cediendo el comando político de un nuevo gobierno a sectores que tienen una fuerte alianza con los núcleos más duros del Partido Justicialista, con la policía. Bueno, el ataque vergonzoso a la hermana de Luciano Arruga, a Vanessa Orieta, me parece que en este contexto no es casual también, digamos, ¿no? Algunos sectores que quizás puedan tomarse cierta revancha después de estos años, o sea, que preocupa el clima social y de la mano que seguramente de algún ajuste en materia económica que se descargue directamente sobre el bolsillo de los trabajadores, algo que nos mantiene alerta y que nos lleva también a hacer un balance de esta década, es decir, la imposibilidad de generar mayores cambios en favor de las mayorías populares en un gobierno que sostiene las bases de desigualdad y del sistema, sobre todo en el marco del capitalismo. Nosotros no creemos que es inviable un proceso de mejora y cambio social, llámese crecimiento con inclusión, capitalismo con amigos o capitalismo serio, en tanto y en cuanto no se toquen los grandes intereses, es imposible sentar las bases de un gobierno popular. En el sentido es que nosotros, bueno, algunas, el caso del Frente de Jean, pero varias organizaciones acompañamos las propuestas y el planteo del Frente de Izquierda, porque de alguna manera, bueno, pone el protagonismo a sectores que nunca, por lo menos estos años de vida política nacional, no han gobernado, que son los sectores populares, de trabajadores, y sin embargo, aquellos que en 2001, 2002, la gente pedía, el pueblo pedía que se vayan todos, hoy son los principales candidatos de los partidos tradicionales. En ese sentido, me parece que hay un fuerte desafío para el campo popular por presentar una alternativa independiente que dé por tierra de una vez por todas con estos sectores.
Federico, después de mucho tiempo y de muchos reclamos, se consiguió el nombre, ¿no? El cambio del nombre en la estación Avellaneda. Hoy esa estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Y te pregunto por la pata cultural también de todo esto, ¿no? Que es de algún modo cómo han quedado esos dos compañeros referenciados en justamente esto, claro, la lucha de los sectores populares, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, hoy, por ahí yendo más al plano de las actividades, hoy 25, ya a partir de la tarde, sobre la avenida Pavón, va a estar montado un escenario, y dentro de la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, que es un espacio recuperado por la lucha popular, en una parte que es en el anfiteatro, donde funciona, bueno, un espacio cultural y productivo también, bueno, con una decena de intervenciones de compañeros y compañeras artistas populares que le dan sentido también, y hacen a la pata más simbólica de construcción de la memoria histórica, que es una tarea de los sectores populares, de trabajadores, y que es importante también la construcción de un proyecto de cambio, un proyecto popular. En ese sentido, nosotros reivindicamos muy fuerte el cambio de nombre de la estación. Hoy va a haber un festival importante con la presencia de artistas populares, bueno, como Rally Barnuevo, Bruno Arias, y algún otro que se me está escapando también, y un acto central a eso de las 7 de la tarde con la presencia de los familiares, de Alberto Santillán, de Vanina Costecchi, de Vanessa Orieta también, de Norita Cortini, es decir, toda una serie de luchas por los derechos humanos contra la impunidad ayer y hoy, porque también un poco de eso se trata, y la presencia de las organizaciones que todos los años convocan. Y el 26, como todos los años, a eso del mediodía, la movilización, el corte del puente, la palabra de los familiares y la lectura de un documento en donde, bueno, se plantea también el homenaje a los compañeros, el pedido de justicia que hablábamos antes, pero también, bueno, seguir levantando y luchando por muchas de las banderas que por las que salieron los compañeros en aquel momento. Muchas de esas tienen vigencia en la actualidad.
Federico, te agradecemos este contacto acá con Radio Nauta FM en la Ciudad de La Plata. Seguramente nos veamos más tarde por la estación Darío y Maxi.
Bueno, cómo no, un abrazo.
Ahí hablábamos entonces con Federico Orciani, militante del Frente Popular Darío Santillán, del cual sin lugar a dudas que Olga Vázquez encuentra también un poco un eje, ya que acá la figura de Darío y Maxi, lo que se gestó a partir de Darío y Maxi, ha sido también un eje de construcción justamente de este centro social y cultural en el cual funciona Radionauta FM, con otras diversas también organizaciones que se sienten identificados en esas banderas y bajo esos emblemas que han quedado, la figura de Darío y la figura de Maxi, como representando una juventud comprometida, una juventud que ponía el cuerpo y que lamentablemente ese poner el cuerpo terminó costándole la vida a manos de un operativo de fuerzas policiales que implicó a las 5 fuerzas policiales, estamos hablando de las 2 policías, la prefectura, la gendarmería, etcétera, que llevaron adelante una de las, como mencionaba Orciani recién, de los actos más salvajes y violentos de lo que se han visto de fuerzas conjuntas de represión policial, con no una cacería identificando a personas, pero sí claramente disparando plomo sobre los cuerpos, en este caso, y para siempre queda la imagen inmortalizada de Darío esperando poder ayudar a Maxi, y en esa huida que le dan la policía, lo remata con un balazo en la espalda, lo cual, bueno, eso ha quedado congelado en la retina de todos. El papel de los medios también empezó a plantearse a partir de ese día, y la famosa tapa de Clarín de la crisis causó 2 nuevas muertes, que generó una cuestión de qué es lo que estamos consumiendo también como materia de medios y de qué modo la política utiliza los medios, o bien para generar colchón que le permita respaldo, o bien para después poder justificar la primera versión que salió de ahí, era que se habían matado entre ellos, y luego por una serie de trabajos, muchos de esos de los medios comunitarios y alternativos que en ese momento empezaron a cubrir lo que sucedió en el puente Pueyrredón, fue que se dio vuelta la tortilla, podríamos decir, y quedó a las claras que no había ninguna crisis que haya causado nuevas muertes, sino que habían sido claramente las balas de la policía, en este caso de la policía bonaerense.
Es interesante pensar no solo la continuidad de las fuerzas represivas, digamos, y esta profundización que viene a proponer Scioli en cuanto a armar a las fuerzas de seguridad, sino también en pensar la continuidad de esas resistencias. Sí, en estos 13 años que han pasado, charlábamos sobre la Red Nacional de Medios y cómo la Red Nacional de Medios encuentra también un poco sus orígenes en ese tipo en la cobertura de ese tipo de sucesos, cómo aparece la novedad de estar filmando, de poder estar cubriendo como medios alternativos lo que sucedió y cómo esa cobertura que se hizo en ese momento de la masacre hoy es la que sigue, digamos, como manteniendo el eje y la que ha seguido impulsando la revisión sobre de qué manera juegan los medios de comunicación, de qué manera los medios de comunicación, de algún modo, decía recién Federico, preparan, digamos, el colchón para permitir que suceda la masacre como tantas otras, ¿sí? Pienso en los fusilados de la Cárcova y en otros hechos en los que los medios estuvieron ahí como fogoneando de algún modo y justificando la represión.
Sobre analizando un poco cómo vienen las cosas a partir del 20 de diciembre y este amedrentamiento que están utilizando directamente sobre los piquetes, llegar a amenazar con los autos y con armas en mano, que no es la primera vez que pasó, creemos que una nueva estrategia represiva se está dando el gobierno hacia los sectores en lucha. Si quieren seguir implementando el modelo económico que están llevando adelante, los tipos tienen que resolverlo de alguna manera, y hacia los sectores que luchan por lo que están optando es por elevar la vía represiva.
Junio.
Arde.
Rojo.
Cuando uno habla de Darío Santillán y habla de Maximiliano Costecchi, me parece que está hablando de dos símbolos gigantescos de la militancia social del 2000, ¿no? Así como Santiago Pampillón fue un ícono de los 60, bueno, Darío y Maxi son un ícono de esa militancia social del 2000, que un poco a partir de lo que contaban Manuel y Laura se expresa, ¿no? Es muy difícil poner en palabras o tratar de hacer una recorrida histórica o un análisis más histórico-sociológico de lo que fue ese movimiento de trabajadores y trabajadoras desocupados, ¿no? El 7 de agosto del 2001, la coordinadora Aníbal Verón marchó por primera vez por las calles de La Plata, ¿no? Con una bandera, era celeste y blanca, pintada un poco así, sin ton ni son, ¿no? Como se hacían muchas cosas en esa época, ¿no? A la que te criaste, que decía CTD Aníbal Verón. Yo creo que para la clase media de La Plata, eso debe haber sido lo más parecido al 17 y al 18 de octubre del 45, ¿no? Una cosa plebeya, una cosa potente, que venía de abajo y que, por ejemplo, nosotros, que veníamos de la militancia estudiantil, ¿no? Jamás habíamos visto. Y nos quedamos así con los ojos desorbitados, ¿no? Diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿De dónde salió esto? En realidad, algo sabíamos, porque ya desde fines del 2000, comienzos del 2001, nos habíamos puesto en contacto con los incipientes movimientos de trabajadores desocupados, sobre todo de Solano, Lanús y Almirante Brown, que todavía no formaban parte de la coordinadora Aníbal Verón, porque no existía. Aníbal Verón fue un chofer de colectivos, salteño, asesinado por la gendarmería en noviembre del 2000, en un corte de ruta, ¿no? En Salta. Y muchos grupos empiezan a tomar, en esa época, bueno, nombres de compañeros y compañeras que habían caído en la lucha, ¿no? Tal vez uno de los más emblemáticos sea el de Teresa Rodríguez, compañera que cae en Cutralcó durante una de las puebladas, en el año 96, ¿no? El movimiento Teresa Rodríguez es uno de los primeros movimientos desocupados que surgen en la zona sur del conurbano, en Varela, más precisamente, en el 97. Toda esa experiencia que nosotros conocíamos un poco por referencias y un poco por haber ido hasta Solano, haber ido hasta Lanús, haber ido hasta Brown, realmente para nosotros fue muy fuerte, muy potente, ¿no? Porque creo que también este es un saldo que en algún momento habrá que balancear y habrá que charlarlo, ¿no? Creo que si uno analiza los últimos 20 años de la política argentina, por ahí exagero, pero bueno, en todo caso, presento argumentos, ¿no? Me parece que fue la experiencia de organización más potente desde las clases populares, digamos, en un periodo largo de tiempo, ¿no? Con una enorme potencialidad y con enormes limitaciones. ¿no? Las dos cosas tenía, potencialidades y límites. Pero en un momento muy complejo, fines de los 90, comienzos del 2000, donde no había referencias, donde, por ejemplo, hasta el 95 el menemismo se mantenía con una fortaleza formidable, había sido reelecto el caudillo riojano, no lo voy a nombrar, con más del 50% de los votos, ¿no? Y las resistencias que aparecían eran resistencias dispares, fragmentadas, inarticuladas, ¿no? Cuando aparece eso, bueno, muchos compañeros, muchas compañeras decimos, bueno, ¿qué es esto que está pasando, ¿no? Y medio que nos metimos de cabeza. Hay muchas cosas para decir de esos años que van del 97 al 2002 o 2003. Evidentemente el kirchnerismo ha sido un fin de ciclo para esa experiencia, aunque yo coincido en que el 2005 y sobre todo la derrota del plan de lucha piquetero del 2005 es el momento bisagra, ¿no? Pero a lo largo de esos años, digamos, entre el 97 y el 2001, hay muchos debates en la militancia. Muchos debates que tienen que ver, un poco Laura señalaba una cuestión central, ¿no? La cuestión del sujeto. Es decir, era muy evidente que después de las transformaciones de los 90, había un cambio en el sujeto que por lo menos desde la izquierda considerábamos que iba a ser el más activo o el más dinámico en términos de un proceso de cambio social o de una transformación estructural de la sociedad. No hablábamos de revolución, pero hablábamos de cambio social y me parece que queríamos decir más o menos lo mismo, ¿no? Era muy difícil en los 90 hablar de revolución. Incluso eso en el lenguaje se notaba. Hablábamos de cambio social, éramos más humildes, ¿no? Como que nos ajustábamos un poco a una correlación de fuerzas que era absolutamente adversa. Pero aparecen debates muy interesantes. Por ejemplo, en relación a cuál es el sujeto. Era evidente que los trabajadores ocupados, organizados en las viejas estructuras sindicales del peronismo, burocratizadas y demás, o en las estructuras clientelares del PJ, habían dejado de tener la potencialidad que tenían, ¿no? Y aparece un poco este nuevo sujeto en la periferia de las grandes ciudades, en las barriadas, término que también se utilizaba mucho, ¿no? Compañeros y compañeras de las barriadas, sin tal vez la experiencia organizativa que podían tener aquellos que habían estado estructurados en el sindicalismo peronista o incluso en las diferentes vertientes de la vida partidaria, ya sea el peronismo, los partidos de izquierda, etcétera, sino que era un sujeto nuevo en un punto, creo yo, carente de tradiciones de lucha, porque no eran desocupados que habían quedado fuera del proceso productivo. Por lo menos la experiencia en Laverón no es esa. Es decir, eran por lo general amas de casa, mujeres que nunca habían trabajado, pibes de 15, 16, 17 años. Por ejemplo, en Romero nosotros teníamos, los pibes que salieron a cortar la primera vez tenían todos menos de 16 años. Cobraban el plan con documentos de los padres, de los tíos, cualquier cosa hacíamos, ¿no? Teníamos una oficina de falsificación de documentos, claro, para poder gestionar los planes, que era de lo mejor que funcionaba, digamos. Entonces, digamos, un sujeto social muy particular, con una composición muy plebeya, muy marginal en un punto, absolutamente pobre, en un contexto de crisis aguda. Un dato, la encuesta permanente del INDEC, para que se hace justo, digamos, sale dos veces al año, ¿no? A mediados del 2006, cuando se conocen los datos de la primera medición, establece que hay en la Argentina un 50% de pobreza y un 25% de indigencia. Es decir, matan a Darío y Maxi y a los pocos días salen los datos de la encuesta permanente de hogares. 50% de pobreza, 25% de indigencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, digamos, aparece una cosa muy, muy novedosa, me parece, y muy potente, ¿no? Sectores de las clases populares que no habían tenido participación política y que se politizan rápidamente, ¿no? Una cosa realmente formidable, que para los que veníamos por ahí de otro palo, ¿no? Para los que veníamos más de la militancia estudiantil y que recién estábamos haciendo pie en lo territorial, la verdad que nos partía la cabeza. Era un mazazo, eso te partía la cabeza, ¿no? Y bueno, insisto, nos metimos de cabeza ahí. Debates muy interesantes acerca de cómo organizar a los desocupados, ¿no? Ese fue el debate central entre el 97 y el 2001, diríamos. Debate que se saldó en la práctica, porque había toda una disputa y una discusión en relación a si trabajar o no trabajar con los planes de empleo, ¿no? Con los planes sociales. Ustedes saben cómo surgieron los planes sociales, los planes trabajar. Surgen como una iniciativa del gobierno menemista, para controlar el conflicto social en aquellos lugares en los que había estallado de una manera brutal. En el 96 tienen lugar las dos pobladas grandes de Cutralcó y Plaza Huíncul, y también las de el norte argentino, sobre todo Tartagal y Mosconi. Para apagar el incendio, el gobierno dice, vamos a trabajar con planes, le llaman planes trabajar, de 150 pesos, en ese momento eran 150 dólares, ¿no? El monto después, durante años, no se modificó. Y la idea con esos planes era justamente cooptar a una parte del movimiento que protestaba, o sea, le daban planes a unos, a otros no, cooptaban por lo general a los líderes y lo desarmaban, ¿no? Es decir, el plan surge como un intento o como una herramienta de cooptación y de control social por parte del gobierno. Esto es una maravilla. Es decir, es una maravilla cómo las organizaciones populares transforman lo que surgió como una herramienta de control y de disciplinamiento y lo transforman en una herramienta de organización popular, ¿no? Pero algunos grupos decían que no había que aceptar los planes, porque aceptar los planes era hacerle el juego al gobierno y era reproducir mecanismos clientelares. De hecho, a los grupos que aceptaban planes y mercadería se los acusaba, por ejemplo, desde la izquierda partidaria sobre todo, de bolsoneros. ¿Por qué? Porque aceptaban los bolsones de mercadería y los planes de 150 pesos, ¿no? Entonces, un debate interesantísimo que se sale de la práctica cuando los movimientos que efectivamente aceptan los planes empiezan a crecer, ¿no? Acá hay un elemento central, digamos, que funcionó un poco, un acontecimiento que funcionó como parteaguas, que fue el corte que hace el MTD Varela en el puente de Bosques, no sé si conocen la zona, con Urbano 100%.
Sí.
Cortan el puente de Bosques, juntan primero 400 familias y piden 400 planes, ¿no? Era medio matemático todo. Para pedir planes más o menos se calculaba lo que uno movilizaba. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento, ante la disyuntiva de reprimir, no, nunca se había reprimido tan cerca del corazón del poder político, ¿no? Por supuesto que en Neuquén, balazos, en el norte argentino, balazos, ¿no? Pero ¿qué pasaba en Varela? Pleno conurbano, ¿no? Era un poco un polvorín eso. El gobierno, en vez de reprimir, decide ceder. Y cede 400 planes. A la semana siguiente el MT de Varela estaba cortando nuevo con 800 personas, ¿no? Y a los 15 días con 1.200. Y ahí reprimieron, ¿no? A comienzos del 98. Pero quedó un poco la semilla en términos de decir, bueno, este es el camino, ¿no? Mirá cómo crecieron estos, los de Varela, mirá cómo crecieron pidiendo planes y mercadería. Bueno, y ahí surgen grupos que toman un poco esa línea, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, la izquierda partidaria lo hace mucho después esto. Se sube mucho después a la ola del movimiento piquetero. El bloque piquetero nacional, impulsado sobre todo por el polo obrero, el brazo digamos, el brazo piquetero del partido obrero, surge recién a fines del 2000. O sea, 3 años más tarde en relación a las primeras experiencias. Y rápidamente se puede ver cómo aparecen 3 líneas dentro del movimiento piquetero. Estoy haciendo una mirada de largo plazo. 3 líneas entre el 97 y el 2001. 3 grandes líneas. Por un lado, digamos, hay un sector que es el sector tal vez más grande, más fuerte por estructura organizativa, digamos, incluso hasta por la historia de algunos de sus dirigentes, que es el sector de la CTA y la CCC, ¿no? La Federación de Tierra y Vivienda de Luis de Lía y la Corriente Clasista y Combativa de Carlos Alderete, que hacen una especie de alianza y se conforman en un sector potente, con mucho peso, sobre todo en La Matanza, y que plantean de alguna manera un tipo de conflictividad mucho más institucionalizada. Pecheras, gorrito, cortan pero dejan carriles alternativos, dialogan permanentemente con el gobierno, ¿no? Hay un sector, diríamos, más duro.
De hecho, no van al doctor, no van.
No van. Hay un sector más duro, que sería el MTR, la Verón, el MU, ¿no? Todos los grupos que tienen esa impronta más plebeya. Y por último, el sector de los partidos de izquierda, ¿no? El bloque piquetero nacional. Bien marcaditas las diferencias, con por ahí ciertas particularidades. Por ejemplo, la Verón era una coordinadora muy particular. Yo la extraño un poco. Era muy particular. Era muy particular, ¿no? Era muy difícil, por ejemplo, para los funcionarios, sobre todo al principio, dialogar, negociar con la Verón, porque no sabía quiénes eran los líderes, ¿no? Acá, por ejemplo, en mayo del 2002, poquito antes de la masacre de Avellaneda, hubo una toma del Ministerio de Trabajo. Perdón, del Ministerio de Desarrollo Social, en 55. Mayo del 2002. Era hermoso ver a la Verón en la calle, ¿eh? Porque esto, insisto, es difícil ponerlo en palabras. Cae la columna 2.000, 3.000 compañeros y compañeras, frente ahí a 55, y la idea inicial era hacer un planteo en el ministerio, pedir una reunión, los 5 pisos copados del ministerio. O sea, entran, ¿no? Pero sin que ninguno diera la orden, ningún referente. Y estaban los referentes de la coordinadora ahí a un costadito, ¿no? Se miraban y decíamos, no, nosotros no lo vamos a parar. Si subieron, no lo vamos a parar. Una cosa así, por eso digo, potencialidades y límites, ¿no? Subieron, hay anécdotas fantásticas. Ahí el tema era también planes que se habían caído. Entonces le pedían a Sutil, que era el número 4 de desarrollo social, que levantara los planes caídos, ¿no? Entonces justo suben lo de Solano, medio lo arrinconan ahí, quinto piso de desarrollo social, y le dicen, o levantás los planes o te tiramos por la ventana. Y dice Ángel Quebracho, Angelito Quebracho cuenta la anécdota. Y lo tiraban, ¿eh? Lo de Solano lo tiraban, ¿eh? Bueno, esa cosa, digamos, potente, creo que no se volvió a repetir. Me parece que también en términos por ahí más analíticos, ¿no? Que uno lo puede procesar ahora, hay también otra cuestión interesante para ver de esos años, que tiene que ver con la mezcla. Tiene que ver con la mezcla. Con la mezcolanza, con el entrevero. Desde el punto de vista de los afluentes ideológicos, de las vertientes ideológicas, ¿no? Laurita de pasada lo tiró en su exposición. Por ejemplo, hablo de lo que conozco, ¿no? Que es la coordinadora Aníbal Verón. Yo creo que ahí había 4 tradiciones ideológicas que son, no digo que sean las únicas, pero creo que son las más potentes, ¿no? De las clases populares en la Argentina, de la cultura política argentina, y que cuando se mezclan bien y se sintetizan bien, son realmente una maravilla, ¿no? ¿Qué son? La teología de la liberación o el cristianismo de base, Solano en sus buenos tiempos, digamos, ¿no? En sus primeros tiempos, el MT Solano se arma en una parroquia, ¿sí? En la parroquia Nuestra Señora de las Lágrimas de San Francisco Solano. No sé si conocen Solano, pero es el lejano oeste, ¿no? O sea, si el conurbano duele, ¿no? Solano es tremendo Solano. Bueno, en esa parroquia en Solano se arma el MT de Solano. En una misa se convoca a una asamblea para organizar el MT de Solano. Entonces, la teología de la liberación. Después, el nacionalismo popular revolucionario, o el peronismo de base, ¿no? Que está presente en muchos compañeros. Por ejemplo, los compañeros del MT de Brown, Darío Santillán incluido, los compañeros del MT de Lanús, los 4, 5, 6 compañeros que organizan esos 2 movimientos un poco en simultáneo, vienen del nacionalismo popular revolucionario. La tercera vertiente es el anarquismo, pero los compañeros nuestros, por ejemplo, del MT de Cosés, venían de ahí, de los Carvalho. Y la cuarta pata es el guevarismo, ¿no? El guevarismo casi como actitud militante, como ética militante. Los compañeros de Varela venían de ahí, ¿no? Con una concepción política que no tenía nada que ver por ahí con la nuestra, mucho más clásica. Los de Solano al principio también venían, era una mezcla entre la teología de la liberación y el guevarismo. Solano eran 40, por ejemplo, y tenían 2 secretarios generales. Una maravilla, ¿no? Una maravilla. Lo cuentan ellos y dicen, bueno, claro. Entonces, también esa experiencia, uno dice, bueno, era muy novedosa. Ojo, no era tan novedosa. Tenía tenía elementos nuevos y tenía también elementos viejos, ¿no? A lo largo de ese periodo me parece que a partir de un método muy muy concreto, esta era una ventaja que me parece que nosotros teníamos también, ¿eh? Ojo, era una ventaja. Era muy sencilla la receta para aplicar, sobre todo cuando había planes, después del 2001, 2002, 2003, 2004, era sencilla la receta, cortar y pedir planes y mercadería. Después había que tener capacidad organizativa, que yo, por ejemplo, acá en La Plata, el MTD se va a tener 13 barrios, ¿no? 13 barrios, eran 500 compañeros organizados, 300 en la calle. Pero, digamos, en términos de lo que había que hacer, era más sencillo.
Hay que poner fecha a la movilización.
Claro, la línea era muy clara. Por ejemplo, los temarios de La Verón tenían 3 puntos. Planes, mercadería, y después de la masacre de Avellaneda, 26 de junio. 3 temas tenían. Plan de lucha, 26 de junio. A veces 2. Porque plan de lucha había siempre, ¿no? Ahora, me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Como para no idealizar ese pasado. Me parece que había también una cuestión que facilitaba las cosas, que, y esto es para pensarlo, pero lamentablemente pasa siempre así. Cuando el contexto político y económico es muy duro, es muy hostil, se facilitan las tareas para la unidad también del campo popular. Porque la coordinadora Aníbal Verón, por ejemplo, cuando la cosa empieza a modificarse, se parte en 1000 pedazos, ¿no? Ahora, era más fácil mantener la unidad cuando vos tenías enfrente un gobierno hiperrepresivo, cuando la crisis económica, digamos, no te daba un centímetro, ¿no? Entonces las tareas de unidad se facilitaban. El gran desafío es cómo poder, digamos, avanzar en ese sentido cuando no tenés un contexto político tan complejo, ¿no? Digo, lo planteo como desafío, pero el gobierno, tanto el gobierno menemista como el gobierno de la Alianza, incluso el gobierno de Duhalde, funcionaban en ese sentido como una especie de paraguas, ¿no? Es decir, contra estos todos. Contra estos todos. El kirchnerismo modificó la ecuación. Y lógicamente reconfiguró el sistema político. Y yo creo que ahí, y por supuesto que soy muy autocrítico porque me tocó participar en esos años, me parece que nosotros, yo tengo la sensación de que nos dábamos cuenta, ¿no? De que nos estaban sacando del escenario a pura política, además, porque el gobierno de Kirchner, digamos, por lo menos nosotros no nos reprimió nunca en el cortamos el Pueyrredón no sé cuántas veces, después del 2002, no sé cuántas veces, pero una vez por mes seguro, todos los 26. Y lo debemos haber cortado, no sé, 2 o 3 veces por mes más seguro, durante todo ese tiempo. Nunca nos reprimieron. Lo que dice Laura es cierto, el 26 de junio modifica la ecuación. Ningún gobierno, vamos a ver qué pasa ahora, ningún gobierno se animó a reprimir la protesta social abiertamente, o sea, me refiero con muertos y heridos. 80 heridos de plomo hubo ese día, el 26 de junio. O sea, 2 muertos, 80 heridos con balas de plomo, ¿no? O sea, fue un desastre, una cacería, porque sabía que le podía costar el gobierno, ¿no? Es decir, lección, de alguna manera lección para la clase política, en el sentido de decir, bueno, nos vamos a reprimir. Ahora, si tenemos que sacarlos de la calle, los vamos a sacar de la calle políticamente. A nosotros nos sacaron de la calle políticamente. Lo digo con todo el dolor del alma, ¿eh? Pero así lo vi por lo menos en el 2005-2006, en ese plan de lucha, donde seguíamos movilizando cantidades muy importantes, creo que todavía para el momento actual siguen siendo, no sé, movilizaciones de 20.000, 30.000, 40.000 compañeros y compañeras, pero si no tenés política, ¿no? Y si no lees además el cambio en el contexto político, es decir, la recomposición del sistema institucional, voy a citar a Svampa, ¿puedo? Una socióloga acá, ¿no? Dice Svampa, tiene razón, hay a partir del 2003-2004 un pedido de normalidad por parte de la sociedad, en el sentido de, bueno, no corten el puente todos los días, que nosotros no supimos leer tampoco, ¿no? Es decir, me parece que nos faltó muñeca para adaptarnos a un cambio de escenario que fue muy brusco, ¿no? Todavía hoy no sé qué habría que haber hecho. Soy sincero, ¿no? Lo que sí sé, o lo que veo con mucha claridad, es que lo que hicimos nos dejó en un lugar, digamos, cada vez más marginal, ¿no? Nos fue corriendo de una centralidad que sí teníamos por ahí en el 2001, 2002, 2003, con una enorme potencialidad, ¿no? Me parece que hubo debates a los que el movimiento piquetero llegó muy tarde, o llegó mal, ¿no? Pero como experiencia me parece una experiencia, insisto, en un punto inédita, y que sería muy bueno poder repetir en algún momento, ¿no? Porque sería muy deseable que esos sectores, que esas clases populares que se movilizaron a lo largo de estos años, vuelvan a salir a la calle, vuelvan a politizarse. Yo creo que acá hay una diferencia sustancial, Manu lo decía también de pasada, ¿no? Entre algunos grupos o movimientos kirchneristas, el Evita, la Cámpora, etcétera. Yo soy a veces muy malo, muy malicioso, pero yo a los compañeros de Evita no los vi nunca cortar, no digo una ruta, ni una calle. Por ahí cortaron algunas y yo no las vi. Bueno, pero es decir, nosotros conocemos bien esa experiencia, ¿no? Ese recorrido. Son grupos y organizaciones que se armaron después, digamos. Se armaron después de la masacre de Avellaneda y sobre todo muchas se armaron después de la asunción de Kirchner, ¿no? Entonces, lo planteo como problema, ¿no? ¿Hasta qué punto una organización que surge más bien desde arriba, refugiada, guarecida, diríamos, ¿no? Por los fondos estatales, por los cargos, por los puestos, etcétera, puede tener, ¿no?, la experiencia organizativa y de lucha que tienen los grupos que surgieron a la intemperie, ¿no? A la intemperie lisa y llanamente, sin recursos, sin nada. Para que se den una idea, la coordinadora Aníbal Verón, que hacía temblar a las señoras de la clase media porteña, no tenía ni una imprenta. No tenía una imprenta la Verón, ¿no? Venía a imprimir acá a Galpón Sur. No tenía ni una imprenta. Yo tengo por ahí algunos papeles que son un poco lo que serían los documentos de finanzas, papeles manuscritos, ¿no?, que realmente dan pena, ¿no? Es decir, carencia absoluta de estructura organizativa. Por eso digo también limitaciones, ¿no? Pero me parece que hay que poner eso en contexto y hacer de toda esa experiencia un buen balance. Creo que sería, no sé si hay algunos compañeros que han balanceado, que han escrito, que han contado la experiencia de nuestra propia perspectiva, porque realmente esto también es importante, ¿no? Si no la contamos nosotros, bueno, la cuentan historiadores y sociólogos que la ven de afuera, y me parece que hay un déficit ahí, ¿no? Pero me parece que es una experiencia que hay que retomar permanentemente para entender qué fue lo que sirvió, qué es lo que sirve, digamos, ¿no?, lo que todavía tiene de potente. Que acá hago un paréntesis, ¿no? Yo creo que hay un aprendizaje, hay una especie de memoria genética de las clases populares que no se pierde nunca. Que no se pierde nunca, ¿no? Es decir, las luchas obreras del anarquismo de principio de siglo, lo que implicó el peronismo en términos de la identidad política de una clase, lo que fueron las luchas de la resistencia, lo que fue la militancia revolucionaria en los 60 y en los 70, la experiencia del movimiento piquetero, todo eso queda almacenado, ¿no?, en una especie de memoria genética de las clases populares, ¿no? Hay una genealogía, una historia de luchas. Y esto se puede ver, por ejemplo, en Solano. Vuelvo al ejemplo de Solano. Muchos de los que fundaron el MTD Solano habían participado de tomas de tierra y de las ocupaciones de la década del 80. Por ejemplo, en el barrio Agustín Ramírez, ¿no? Agustín Ramírez, un joven asesinado en los 80 por la policía. Muchos de los que estaban en el MTD Solano habían estado en las tomas de tierra de los 80, incluso en la época de la dictadura. Comienzo de los 80, 81, 82, hasta el 83. Es decir, la militancia como que muchas veces va uniendo experiencias militantes diversas y las conecta, ¿no? Porque un poco el pueblo avanza así, tiene su propio tiempo, ¿no? Camina a su modo y va marcando un poco los tiempos en función de procesos que por ahí nosotros no estamos en condiciones, lógicamente, de prever, ¿no? Y esto me parece que es fantástico. Yo creo que el saldo de esa experiencia, que me parece que hay que todo el tiempo balancearlo, ahí está. Y me parece que, insisto, cuando hablamos de Darío Santillán y de Maximiliano Costecchi, hablamos justamente de un periodo de luchas en un punto inédito en la historia argentina y que por supuesto tiene muchas continuidades con el pasado y muchas continuidades con relación al presente, ¿no? Para nosotros el 26 de junio fue un bautismo de fuego en un punto. A mí personalmente me marcó más que el 20 de diciembre del 2001, pero porque tiene que ver un poco con nuestra propia historia, con nuestro propio sector, con nuestra propia corriente, porque a Darío lo conocíamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los dos pibes que mataron en Avellaneda? ¿Y será Darío? ¿Y será el mismo Darío? Bueno, una cosa muy fuerte que cambió la política argentina, la partió en dos, digamos, ¿no? El 27 de junio del 2002 fuimos al velorio de Darío Santillán y el clima era un clima de terror, en el sentido de que había pinzas policiales en todas partes, había habido razzias la noche anterior, todavía no habían aparecido las fotos, ¿no? Entonces la sensación el 27 de junio era de derrota total, y de que se venía una cosa todavía peor, porque se había instalado con mucha fuerza la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos, ¿no? Lo que ocurrió fue algo que realmente no esperábamos. Aparecieron las fotos, aparecieron las pruebas y se dio vuelta a la película, ¿no? Entonces la movilización del 3 de junio fue una movilización impactante, impresionante, mítica, además bajo la lluvia, ¿no? Que hizo que Duhalde tomara la decisión de alguna manera declinar su propia candidatura, ¿no? Pero la del 27 de junio, la marcha del 27 de junio, también hubo una a Plaza de Mayo, fue una marcha a la que fuimos separados. No iba, ni siquiera íbamos, si íbamos tres o cuatro, nos separábamos, porque había canas en todas las esquinas. Hubo cacheos en el puente Pueyrredón, requisaron todos los micros. O sea, estaban envalentonados, ¿no? Porque el operativo, la operación, digamos, mediática, la planificación criminal de la masacre de Avellaneda, hasta ese momento había salido bien. Había salido bien, ¿no? Entonces, la cosa cambia de un momento para el otro, y bueno, la movilización popular, que fue una cosa formidable, de alguna manera también transforma, no solamente modifica las reglas del juego político en lo coyuntural, en el sentido de que Duhalde no podía ser candidato, sino que un poco como dice Laura, también le pone un límite a ese modelo de acumulación, ¿no? Es decir, el neoliberalismo de alguna manera que queda fuertemente golpeado el 20 de diciembre del 2001, es evidente esto. Después del 26 de junio del 2002, toma nota también, y eso me parece que genera, digamos, un momento político que el kirchnerismo lee muy bien. Hay que decirlo, el kirchnerismo lee muy bien, ¿no? Y recupera algunas de las banderas que en realidad no eran banderas propias, ¿no? Sino que eran banderas de las organizaciones que a lo largo de muchísimo tiempo habían estado luchando. Bueno, por ahí me fui un poco de tema, pero no me dejaron mucho margen. Entonces quería básicamente vincular la figura de Darío, bueno, con esa militancia social del 2000 y plantear tres o cuatro ejes que me parecen interesantes en relación, digamos, a lo que ocurrió y que también me parecen interesantes para seguir pensando lo que viene.
Thank you. hizo lucha y trabajó. En la Simón hasta Chiapas retumba mi voz. Soy el Colima muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle,
un activista sangrante de tierra y canción.
Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón.
Tocamos igual si mande compras lúa, y con una vuelta de viaje a lúa, porque con ahí va.
A 13 años de la masacre de Avellaneda.
A 13 años.
25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi.
A 13 años.
En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan.
Rally Barrio Nuevo.
Todo para todos y nada para nosotros.
Bruno Arias. La Delio Valdés. Los tambores no callan.
Además,
teatro,
proyecciones,
paneles,
marcha de antorchas
y vigilia. En el mes de la juventud militante.
Festival en la estación Darío y Maxi.
25 de junio, 17 horas.
A 13 años de la masacre de Avellaneda.
Junio arde rojo.
Martes, 25 de junio, 2002. La Nación, más de 3 millones sin trabajo. Página, cada vez llega menos comida. Crónica, la mitad de la población es pobre. Clarín, vuelven los piquetes a los puentes. El gobierno de Duhalde busca impedir cortes. Foto. Miércoles, 26 de junio, 11 horas. Los piqueteros avanzan sobre el puente Pueyrredón. El frío congela el aire. Se ven gorros, bufandas, camperas, pancartas. Piden trabajo, salud, educación y más planes. Más bolsones de comida. Foto. Arriba del puente los espera un ejército de 2.000 efectivos. La federal, la infantería, la bonaerense, la prefectura, los cabeza tortuga ya están apostados con sus escudos azules y los palos mirando al suelo. Foto. Los manifestantes avanzan al grito de piqueteros carajo. Los palos agarrados a la altura de la cintura. Darío Santillán y Maxi Costequi van adelante. Darío lleva un gorro de lana negro y blanco. La bufanda escocesa le tapa el rostro. La campera negra lo cubre del frío. Maxi también tiene la cara tapada y lleva una campera verde. Foto. 11:50, Avenida Mitre. Los piqueteros y la policía quedan cara a cara. Se miran y se desafían como si fueran dos boxeadores. Foto. La infantería queda entre medio de dos columnas de manifestantes. Una piquetera empuja por la espalda a un policía que se da vuelta y le pega un palazo. Vuelan las piedras. Estalla el caos. Foto. La policía comienza a disparar. Corridas, gases, estallidos. Los disparos son incesantes. No paran de sonar. Los piqueteros corren y buscan refugio. La policía avanza. Comienza la cacería humana. Foto. Los tiros vienen de muchos lados, todo delante de cámaras y periodistas. Los piqueteros no paran de correr y dispersarse como hormigas. Foto. 12:05, Avenida Pavón al 200. La policía avanza en patota. El comisario Franciotti dirige la acción. Camina con la escopeta mirando al suelo. A través de una ventana, un fotógrafo le saca una foto a Franciotti disparando. Caen los cartuchos rojos. Se ven espaldas de piqueteros que se derrumban en el suelo. Foto. 12:20, Plaza Alsina. Hay una chica tirada. Un piquetero trata de ayudarla. Mira su espalda y ve al cabo Leiva, de civil, apuntándole. Siente un impacto en la pierna. Piensa que es una bala de goma. La zapatilla se le llena de rojo. Leiva no para de disparar. Levanta los cartuchos y se los guarda en el bolsillo. Foto. 12:25, Estación Avellaneda. Hall Central. En el piso está tirado de costado Maxi Costequi. Darío está con las rodillas en el suelo, ayudándolo. Entran Franchotti y dos policías más. Atrás, los fotógrafos. Darío levanta la mano pidiendo que no tiren. Los policías disparan. Los fotógrafos también. Foto. Darío se levanta y corre. Un fogonazo en la espalda. Darío cae en el patio. Foto. Está tirado. Se revuelca de dolor. Cierra los puños. No para de gritar. Franchotti da vueltas alrededor suyo, como un cazador que disfruta mirar a su presa herida. Foto. Dos policías lo levantan y lo arrastran afuera de la estación. Franchotti le dice a un Darío moribundo: ¿puedes levantarte? Darío está con la mirada perdida. Entre cuatro lo suben a la 28993 de la Bonaerense. La mancha de sangre queda en el asfalto y en la arrastrada en la camioneta. Foto. Un policía acomoda el cuerpo de Maxi, lo arrastra de los pies. Maxi queda como crucificado, con los pies juntos, hacia arriba, contra una columna y los brazos extendidos. El policía se agacha y sonríe para la foto. En el piso, manchas rojas. En la cara de Maxi, también. La imagen recuerda al Che. Foto. La policía toma el control de la calle. El panorama es de posguerra. El escenario parece un campo de batalla abandonado. El humo sale de un colectivo incendiado. Hay 160 detenidos, 33 heridos con balas de plomo. Foto. 12:56, placa de Crónica TV. Hay dos muertos. Foto. 14:24, Hospital Fiorito. Franchotti, rodeado de una marea de micrófonos, está sin gorra, con una gasa abultada detrás de la oreja. Dice: no me extrañaría que alguno de esos muertos fueran producto de una pelea entre ellos. Foto. Zapping en la tele. Piqueteros violentos. Zapping, periodista. ¿Quiénes le pagan a esta gente? Zapping, hombre mayor. Ven, la culpa de los piqueteros. Son encapuchados con palos. Zapping, Majul, dice: no me gusta que vayan armados a los piquetes. Foto. Una compañera del MTD de Guernica dice: yo vi que mataron a Maxi y a Darío. Ingresa a la morgue, los reconoce y le pone nombre a los muertos. Foto. 22 horas, Olivos, conferencia de prensa. El secretario de seguridad, Juan José Álvarez, abona la teoría que fue una interna entre piqueteros. El secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, dice: en una asamblea de piqueteros se habló de lucha armada. Foto. 27 de junio, tapa de Clarín. La crisis causó dos nuevas muertes, suman 31 desde diciembre. Se ve a Maxi Costecchi tirado en el piso y una figura fantasmal corriendo. Foto. Esa tarde, a través de las fotos de Pepe Mateos y Sergio Kowaleski, se logra reconstruir la escena del crimen. Allí se sabe que esa figura fantasmal es Darío Santillán, que corría por su vida. El que apuntaba era Franchotti. Foto. Dualde adelanta las elecciones. Foto. 2006, Franchotti y otros cuatro policías son condenados. Foto. 2012, la estación ya no se llama Avellaneda. Lleva el nombre, estación Maxi Costecchi y Darío Santillán. Foto. Maxi y Darío, una foto de la masacre del Puente Pueyrredón.
26 de junio, a las 10, Puente Pueyrredón. Acto central. A 13 años de la masacre de Avellaneda. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Contra la impunidad de ayer y de hoy. En el mes de la juventud militante. Junio. Arde. Rojo. 26 de junio. A las 10. Puente Pueyrredón. A 13 años de la masacre de Avellaneda.
Distintas organizaciones políticas y de derechos humanos acompañaron a los familiares de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi para reclamar ante la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, para que movilice los pedidos que los abogados realizaron en relación a la causa que investiga las responsabilidades políticas de la masacre de Avellaneda. Para hablar de esto, tenemos en comunicación telefónica a Vanina Costecchi, hermana de Maxi. ¿Qué tal, Vanina? Te hablan Silvana y Federico de Radionauta.
Hola, ¿cómo les va?
Bueno, en principio preguntarte cómo fue este reclamo. Ya sabemos que viene desde hace tiempo todo esto, pero que nos cuentes un poquito vos.
Sí, en realidad en 13 años la causa no ha avanzado más de lo que nosotros hemos presentado. y el fiscal que estaba en su momento, lo único que nos exigía era más pruebas y más pruebas, donde nosotros las hemos presentado, todos los pedidos que se han hecho nunca han tenido ningún fruto. Y con el tiempo que pasa, la causa puede prescribir tranquilamente. Uh-huh. Entonces ya tuvimos la archivaron ya tres veces, una en el 2010, la desarchivamos, la volvieron a archivar en el 2012 y se volvió a archivar, y ahora los compañeros del Frente Darío Santillán, junto con Alberto, la volvieron a desarchivar el año pasado, a fin de año, y bueno, en realidad lo que nosotros buscamos es de que los fiscales hagan las investigaciones que tienen que hacer y llevar adelante el pedido que se hace de juzgar a los responsables políticos que no han sido juzgados hasta el momento.
Danina, recordemos justamente que esto tiene que ver con los responsables políticos, los responsables materiales, o por lo menos dos de los responsables materiales han sido ya condenados. Ahora, ¿qué se esperan ustedes con respecto a la justicia, teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy y las implicaciones políticas que tendría? Porque estamos hablando de personajes como Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Rucauf, Aníbal Fernández, una serie de personas que inclusive hoy están digamos, en las primeras páginas de la política argentina. ¿Cómo avanzan ustedes en este reclamo y qué se esperan a partir de todo esto?
Ya, nosotros a lo largo de estos tres años venimos denunciando la responsabilidad que ha tenido el Ejecutivo de aquel momento al frente de Duhalde, donde Duhalde, después de la represión, llama a elecciones donde asumen Kirchner, los kirchneristas en cierta forma se hacen dueños de un montón de luchas, se hacen dueños de los derechos humanos y en varias oportunidades dicen que ellos quieren hacer justicia, y nosotros lo que nos damos cuenta es de que los mismos responsables políticos de la masacre de Avellaneda siguen estando en el gobierno. Entonces, estamos con un doble discurso político, porque por un lado reivindican la lucha social y la lucha de los derechos humanos, y por otro lado tienen en el gobierno a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Entonces, nosotros lo que le planteamos, y a su vez ponen en el juzgado como Dropi, a fiscales y el juez, que también son kirchneristas. Entonces, nunca se investigó, solamente nos han hecho dilatar el tiempo y los años y tratar de desgastar la lucha que llevamos los familiares por buscar justicia. Hoy, al reunirnos con Gil Jarbó, nos vamos, al menos yo me sigo yendo con esa misma impresión. Ella dice que la nueva fiscal que asumió hace una semana va a poner toda la voluntad para poder dialogar con ella y que y sigue investigando, pero que no tiene la facultad de ordenarle de que haga nada. Entonces es como que medio perdimos el tiempo hoy, puede ser, que les dejamos bien en claro lo que nosotros queremos como familiares, que sean juzgados y condenados los responsables políticos y que no sean candidatos como es Aníbal Fernández a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Eso se dejamos bien en claro. Y que hacíamos responsables a los fiscales y a ella en primer lugar por estar al frente de los fiscales y que esto no avanzara, también se lo dejamos bien en claro. Lo que nosotros queremos es llevar a una condena, no una condena social que ya la tienen los funcionarios, sino una condena judicial, que es lo que se merecen.
puede comprar 3 por 10 pesos.
Ahora, también gracias. Había una polémica con respecto a la figura inclusive de Florencio Randazzo, que bueno, todos sabemos ahora que se bajó de la candidatura provincial, pero él también fue funcionario del gobierno de Solá en su momento. ¿A ustedes qué les representó verlo como el principal continuador o posible continuador del modelo en su momento?
En realidad están todos reciclados, son todos más de lo mismo. Acá lo que hay que tener bien en claro es de que tenemos un gobierno que es tan responsable como el gobierno que se fue de la masacre de Avellaneda. O sea, tanto el gobierno kirchnerista como el gobierno de Duhalde son los responsables de la masacre de Avellaneda, porque tienen la responsabilidad política de lo que se hizo aquel 26 de junio. Entonces, tanto de un lado como del otro, siempre se lavaron las manos y tiraron todo el fardo a Franchotti y a Costa, y como nosotros llegamos al juicio de condenar a los dos responsables materiales del asesinato de Maxi y Darío, ellos se piensan que nosotros nos vamos a quedar tranquilos y conformes con eso. Que no es así, y lo hemos demostrado a lo largo de estos 13 años con Alberto Santillán. Nosotros queremos que Aníbal Fernández no sea candidato de la provincia de Buenos Aires y que el juzgado de Comodoro Py lo llame a indagatoria y lo juzguen por los delitos que cometieron como funcionarios. Aníbal Fernández, aquel 26 de junio, explicó en una conferencia de prensa muy claramente todo el operativo político que hicieron previo a esa movilización. Duhalde, a su vez, dijo, no actuaron ninguna fuerzas de seguridad del gobierno nacional. Y yo, casualidad, todas las fuerzas represivas estaban en el puente Pueyrredón. Sí. Entonces, ¿cómo es? Esta es una pregunta que se le hace hasta a una criatura. Si vos decís, yo no estuve ahí, yo no mandé a nadie ahí, pero a su vez los mandaste, o alguien los mandó, que fueron solos porque tenían ganas, usaron balas de plomo porque tenían ganas, no, había una orden, y es eso lo que nosotros queremos saber, cuál es la cadena de mando, quiénes fueron los funcionarios que dieron esas órdenes para llegar a la represión. Y también hay que tener en cuenta de que días previos a aquel 26 de junio, el mismo Duhalde dijo de que había que acabar con el tema de los cortes de alguna forma. Y la forma fue el asesinato de Maxi Darío en la estación de Avellaneda.
Sí. Vanina, estamos enterados de que en el día de hoy, a las 19 horas, va a haber un panel debate para hablar justamente de todo esto. ¿Nos podés contar un poquito? Así hacemos extensiva la invitación.
Sí, es una actividad que están organizando los compañeros de la Galería Santillán, donde va a estar Alberto Santillán y Leo. No sé de la actividad, pero no sé en profundidad lo organizado por los compañeros.
¿Y cómo se preparan para el próximo 26? ¿Qué están pensando para ir al puente, me imagino, y las actividades de acá hasta el 26 de junio?
Sí, en realidad nosotros seguimos charlando con todo el mundo, con las agrupaciones universitarias, los sindicales, docentes estatales, en las mismas barriadas. Está todo el mundo convocado e invitado para acompañar el reclamo de lucha el 25 con la vigilia y las jornadas culturales, y el 26 volver a subir a ese puente y seguir reclamando el juicio y castigo a todos los responsables políticos y materiales del asesinato de Maxi y Darío.
Bueno, Vanina, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos también a estar siguiéndolo como venimos siguiendo hasta ahora el caso, y el 25 y el 26 de junio vamos a estar ahí en el puente acompañándolos.
Sí, y el 24 vamos a estar haciendo... Alberto una conferencia de prensa, porque mañana supuestamente tenemos respuesta de la nueva fiscal por una presentación que hicimos de 5 uh-huh. Testigos de la Municipalidad de Avellaneda, y bueno, volvimos a reiterar los pedidos de que se hagan las pericias y las escuchas telefónicas que hasta el momento nos dicen que no se puede hacer por un problema de... Entonces, volvemos a reiterar esos pedidos, esperemos que esta nueva fiscal que está en la causa no nos dé una respuesta, nos dé una respuesta y que podamos seguir avanzando y que no sigamos estancados como estamos.
Bueno, muchas gracias, Vanina. Te saludamos de acá de Radio Nauta.
No, gracias a ustedes.
Ahí hablaba Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano Costecchi, en relación, ¿no?, a la causa que está paralizada ya hace 13 años, con los ¿quiénes serían los responsables políticos de la masacre de Avellaneda?
Recordemos que los familiares, amigos, compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi piden justamente la cárcel efectiva para Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Carlos Rucauf, Juan José Álvarez, Jorge Vanossi, Alfredo Atanasoff, Luis Genud, Jorge Maskin, Oscar Rodríguez y Aníbal Fernández, que eran los funcionarios provinciales y nacionales que se encontraban en ese momento en funciones, y que justamente hay que recordar, ¿no?, lo que ha sucedido en aquellos momentos, que tiene que ver con un proceso de pauperización del pueblo argentino, donde la gente tenía hambre y tenía mucho hambre, no tenía trabajo y salía a cortar las rutas o en organizaciones piqueteras, en movimientos de trabajadores desocupados, que en muchos casos lograron inclusive arrancarle al gobierno alguna que otra reivindicación. El gobierno de Eduardo Duhalde no estaba más dispuesto, como bien decía Vanina, no estaba más dispuesto a ceder ni un solo paso, y por el contrario, había una gran clase media y una gran idea dentro del gobierno de que eso se tenía que terminar. Y la forma que encontraron de terminarlo fue exterminar, es decir, usar la fuerza represiva. Hubo 30 heridos de bala ese 26 de junio de 2013, cuando los movimientos piqueteros decidieron cortar todos los puentes de acceso a la ciudad capital, justamente para pedir una serie planes sociales para poder enfrentar
las necesidades básicas.
Exactamente, enfrentar el hambre que había en las barriadas de tanto el conurbano bonaerense como de la misma ciudad de Buenos Aires. Desde aquí, desde La Plata, inclusive fue muchísima gente a manifestarse en ese sentido. La respuesta por parte del gobierno derechista de Eduardo Duhalde, del cual riñón, como bien decía Vanina, también salió el actual gobierno, fue la represión, justamente, ¿no? Fue decidir mandar bala de plomo. Eso fue lo que pasó. Se cobraron dos vidas, podrían haber sido muchísimo más. Queda para todos aquellos que todavía creemos en que se puede generar o se puede llegar a crear realmente un hombre y una mujer nueva, queda esa foto de Darío Santillán con la mano tendida, tratando de evitar que se terminara de fusilar a Maximiliano Costecchi ahí en la estación de Avellaneda, y es a él a quien lo fusilan completamente desarmado, pidiendo que paren por favor la represión, y ahí es donde Franchotti y Acosta lo ultiman y lo dejan desangrar ahí en la estación de Avellaneda. Una de las escenas más terribles que hemos visto en la República Argentina en toda su historia, y que ha sido fotografada, y que también los medios, tanto kirchneristas como los medios oligopólicos, han tratado de ocultar. No han querido sacar las fotos. Página 12 no ha querido sacar las fotos en su primer momento, a tal punto que salen dos días después de la masacre esas fotos, porque había que tantear a ver el poder que decía, ¿no? Con respecto a todo eso. Y la misma cosa, Clarín, que las rechazó de llano en un primer momento, gracias al hecho de que Duhalde, gracias a una serie de leyes, lo había favorecido, ¿no?, al monopolio en su momento. Todo esto parece que no nos acordamos, ¿no?, cuando empezamos a charlar de la política actual y todo lo demás. Es como si no nos acordemos de esa imagen de Darío Santillán con la mano tendida y el fusil apuntándole a la panza, y esa otra imagen de él desangrándose en el andén de la estación de Avellaneda, hoy justamente estación Darío y Maxi. Thank you.
me pregunten quién soy, ni si me habían conocido, los sueños que había tenido crecerán aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba buscando, y otros que siguen peleando verán nacer otras rosas que en el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara verán cómo era mi frente, me oyó reír poca gente, y aunque mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todo, yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y los años de verdad son los tiros que he tirado, nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que liberado. Mi tumba no ande en busca, porque no le encontrará, mis manos son las que van en otras manos tirando, mi voz la que va gritando, mi sueño el que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en la Argentina y creemos que cortando rutas y utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es una visión sencilla de lo que es cortar ruta, de lo que puede llegar a ser ser piquetero.
Junio.
Junio.
Arde.
Arde.
Rojo.
Rojo.
Oh!
Este, y ahora estamos en una entrevista especial con Marcial Vareiro. Él es militante del MULS, que es el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Él militaba en el MTD Quilmes, dentro de la coordinadora
Aníbal
Verón, exactamente. En el año, por allá, por el 2002,
2001.
2002.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo andás, Marcial?
Bien, bueno, acá pronto también para formar parte de esta actividad que se va a hacer aquí en el Olga, digamos, con estas distintas organizaciones y un panel de lujo también, que son compañeros de hace tiempo que han participado en la Aníbal Verón. Bueno, uno más que nada en la parte periodística, que es Tomás Eliashev, ¿no? Que estaba ahí, que trabaja en Indy Media, también cubriendo el 26, pero un compañero que, bueno, después formó parte también del Frente, Darío Santillán, en su momento.
Así
pero
es.
Mientras estábamos en la Verón, era parte de Indy Media, digamos.
Mira.
Después está Mariana Gerardi, que es la negrita, ¿no? Una referente importante ahí de lo que era el MTD de Florencio Varela. Y Florencia Vespignani, ¿no? Artista plástica, ¿no? Una referente muy importante ahí del MTD Lanús. Todos también formamos parte de la coordinadora Aníbal Verón. Y Eduardo Díaz, que es el hijo de Félix Díaz, de la comunidad Cuom, ¿no? Que están ahora acampando, ¿no? Con su reclamo ya hace como 4 meses, ¿no? Que están pidiendo ser atendidos ahí por nuestra señora presidenta, pero no han tenido ningún cauce todavía, así que viene a hablar sobre sus problemáticas.
Y también estás vos ahí en el panel.
Y estoy yo.
Estás vos también.
Yo estoy más que nada en la parte del relato, digamos, ¿no? Como contando mi experiencia como de vida ahí, como un militante, incipiente militante en su momento, digamos. Mi formación prácticamente política la hice recién en la Aníbal Verón y mucho más en lo que es el Frente Popular Darío Santillán.
¿En qué andabas vos, Marcial, en ese momento?
Y bueno, yo siempre fui artesano, digamos, alfarero en su primer momento, viví mucho tiempo en la costa. Y después, por una cuestión familiar, volví para estos pagos. Y aquí trabajé como músico a la gorra, así, en colectivos, subte, plazas, digamos, donde y cualquier otro tipo de trabajo para poder sobrevivir. Un tiempo muy duro, no había laburo, estamos hablando ya del 2000, año 2000, cuando venía para estos lados. Se acrecentó y se agudizó muchísimo, ¿no? En el 2001. Estamos hablando de la época de la Rúa todavía. Y bueno, con esas cuestiones de las hambrunas que estaban andando, bueno, tratando de sobrevivir con la familia en el barrio, en todos lados. Después, bueno, se vino viniendo la pueblada del 2001, de diciembre, del 19 y 20, que cuando empezaron ahí los saqueos. Bueno, ahí fue cuando ya hace rato que tenía, bueno, totalmente descreído de la política partidaria, en que quería participar en algo, digamos, dónde pasa la pelota, por dónde anda, que no la encuentro ni la veo, digamos, ¿no? Y en ese, después del 19 y 20, después están todos muertos, tantos heridos, ¿no? Que aconteció, fue muy duro. Comenzaron el auge de las asambleas barriales, digamos, ¿no? Entonces ahí como que se vislumbró un caminito, digamos, ¿no? Se autoconvocó una asamblea ahí en el barrio de La Cañada, en Quilmes, donde vivo yo, en Bernal. Y ahí se conformó la asamblea Quilmes. Esta es la asamblea de La Cañada, digamos, ¿no? Y ahí en el barrio Primavera. Y entre todos, bueno, vinieron de distintos lugares, gente del barrio a participar, a hablar. Bueno, en ese tiempo estaba el que se vayan todos, claro, ¿no? Las cacerolas, se sumó la movida piquetera, que lo conocía solamente por televisión, con las distintas asambleas se fueron reagrupando, se hicieron distintas marchas por distintos motivos. Bueno, ahí fue encontrando el cauce más político, pero más que nada social de ese momento.
¿Y qué generaban vos, que tenías una militancia tan incipiente, como decías, ver todas esas formas nuevas de organización, más vinculadas al poder popular, digamos, que a las formas clientelares de militar en los barrios?
Bueno, precisamente eso fue el atractivo, digamos, ¿no? Porque era asamblea donde decidíamos entre todos. Bueno, había, entre comillas, gente que quería llevarlo o encauzarlo, pero bueno, la democracia directa y la asamblea era lo más llamativo, que uno ve qué es lo que está pasando y está decidiendo lo que vamos a hacer, aunque sea chiquitito. Comenzamos con un comedor ahí en una sociedad de fomento ahí del barrio Primavera con de sábados y domingos, ¿no? Y íbamos a buscar comida así, y alimentos en los almacenes, mercado y todo eso para poder sostener, ¿no? Bien, venían muchos chicos, personas mayores, un lugar de indigencia muy grande, digamos, ¿no? Muy, en todos lados eran lo mismo, ¿no? Entonces, y se fueron reuniendo las distintas asambleas, se iban como reagrupando, ¿no? Estaban las famosas de aquí de Centenario, lo que era aquí en Capital, y una gran asamblea que Quilmes, que se conformó de distintos barrios. Y ahí conocimos a un grupo que estaban varios de varios barrios que se estaban organizando, que estaban conformando un MTD. Como ya habían comenzado en el 96, 97, ¿no? El auge de lo, del movimiento de trabajadores ocupados, movimiento piquetero, digamos, ¿no? O sea ya bien, venía, vino la, la poblada de Cultracó, la, la poblada de General Mosconi, los muertos, Aníbal Verón, Carlos Santillán, Oscar Barrios, bueno, Teresa Rodríguez, que fueron muertos ahí en lucha en estas pobladas, y bueno, los movimientos piqueteros y tuvieron otra movida más allá de lo que era la asamblea. En ese momento se estaba conformando lo que era la, la Aníbal Verón, la coordinadora Aníbal Verón, y ya estaban, hace poquito se habían conformado, o también sería el MT de Lanús, el de MT de Solano, el de Florencio Varela.
¿Eso por qué año más o menos era?
Estamos hablando, ellos comenzaron en el 2001, cuando nosotros ingresamos serían en el 2002, después de la del 19 y 20,
digamos. ¿Y Marcial? ¿Eran asambleas grandes la de los barrios? ¿Cuánta gente más o menos iba? Porque me imagino que en esa época había hambre, y en el conurbano, que es una zona donde más hambre se pasa también hoy en día también. Sí, sí, ¿cuánto sí. más o menos era?
Y, bueno, ahí en ese momento, solo con el comedor y todo, venían 70 personas, 80 personas, entre grandes y chicos, digamos, entre todos, de tratar de colaborar entre todos y hacer una gran olla, por lo menos sábado y domingo. Ahora después con la organización, con el grupo piquetero, con los MTD, más organizados estuvimos, digamos, porque fuimos a buscar todo eso en la calle, digamos, ¿no? Sí. Y tratar de que el gobierno de ese momento, cualquier gobierno municipal, esté presente ante esas necesidades, digamos. No era solamente hambruna, sino la cuestión de insumos para las escuelas, para los centros de salud. O sea, era una movida grande. Aparte, se habían comenzado a ganar los primeros planes sociales en su momento, y eso, bueno, eso ayudó a que toda la gente se aviniera por lo menos a tener un plan social, y que fue también forma parte de las luchas y de las peleas de ese momento, digamos, ¿no?
Y Marcial, ¿cómo fue ese 26 de junio del 2002?
Y fue duro, doloroso por la pérdida de los compañeros Darío Santillán, Maximiliano Costecchi, y aparte hubieron 33 heridos con balas de plomo. De distintas consideraciones, pudieron haber sido muchos más los muertos ese día, ¿no? Más de 180 heridos, golpeados, torturados psicológicamente, apaleados, ¿no? Toda una estructura represiva que ya se venía montando. Bueno, en el contexto de ese momento era Dualde que tenía que frenar, digamos, las movidas en la calle a cualquier costo, porque para seguir avanzando y poder tener ingreso de los fondos monetarios internacionales, o sea, tenía que tener que sea creíble, digamos, el mandato ahí. Y bueno, fue todo un armado y se fue preparando. Es más, en febrero, cuando comenzamos mi primer piquete, digamos, participación, fue un plan de lucha que se armó en febrero, el 6, ahí fue muerto Javier Barrio Nuevo, ahí en el Jagüel, que pertenecía al MTD Echeverría, que fue nuestro primer muerto ahí como MTD. Después hicimos una movida ahí en el municipio de Lanús, también fue baleado un compañero, un balazo en el pecho, que fue Juan Arredondo. Entonces, y después en las distintas movidas también siempre hubo represiones. Hasta ahora como evaluaban la movida y que se corrían, pero para el 26 como que ya querían cortar, se armaron dos grandes asambleas piqueteras a nivel nacional, ¿no? O sea, más allá de la coordinadora Aníbal Verón, bueno, estaba Barrios de Pie, estaba el MIG, que sería el Movimiento Independiente de Jubilado y Desocupado, donde estaba Castel, que estaba preso también en ese momento, y después, bueno, las dos grandes corrientes, digamos así, de La Matanza, que sería la CCC y el FTV, ¿no? Que eran dos corrientes grandes, y el bloque piquetero, donde estaba el Polo Obrero y el MTR. Entonces, bueno, hubo un acuerdo de hacer un plan de lucha masivo, de cortes, en todos los accesos a Buenos Aires, y bueno, y eso lo tomaron como punto de partida, digamos, como un atentado contra el Estado, contra la democracia y todo eso, como para justificar las fuerzas represivas. En ese momento estaba la gendarmería, la bonaerense.
Fue una represión planificada.
Claro, la federal, la prefectura, ¿no? Todo ordenado en un momento, y después, bueno, se nota cuando el grupo de Franchotti, el comisario que asesina, ¿no? Digamos que el que venía disparando, como el que tenía la libertad de disparar, él estaba con ese grupo en el medio cuando íbamos avanzando, o sea, cuando llegábamos nosotros, el grupo del MT de Aníbal Verón, yendo hacia el puente, venía el bloque piquetero del otro lado, que ellos se habían concentrado ahí en la Plaza Alsina, y un grupo de infantería en el medio. Los otros grupos todos apostados, digamos, ¿no? En el puente viejo, arriba del puente, pero hay un grupo pequeño en ese momento que estaba ahí en el medio, donde se armó toda la trifulca, digamos, ahí, cuando empezaron a disparar. Y ahí, bueno, un replegar.
Que en los medios lo quisieron vender como un enfrentamiento, cuando en realidad fue una represión. La idea esta de nos atacaron con palos y con gomeras, poniéndolo al mismo nivel de las balas de plomo, digamos, ¿no? Del aparato.
En su momento decían que los piqueteros estaban armados con itacas, digamos, que los disparos provinieron de los grupos piqueteros, claro, que ellos no habían ingresado a la estación. Fue todo un armado también mediático que salió en ese mismo momento. Y lo sacaron así a relucir hasta que aparecieron, bueno, las fotos de Kovaleski, Mateos, digamos, y las cámaras de Canal 7 que filmaron. Cuando salió eso ya se tuvieron
que
tragar todo eso, y no quedaba otra de decir, bueno, fueron un alocado comisario que fue y disparó. Bueno, pero Solá primero lo felicitó porque había parado la movida, había parado todo eso, y después, bueno, dijo, me mintió Franchotti. Entre comillas.
Qué inocente. No, y también en un momento, después de lo que había sido la represión fuerte ahí el 26 de junio, se decía que había sido un enfrentamiento entre piqueteros, sí, ¿no? También se corría esa voz. Estuvimos viendo como cosas anteriores, y después, bueno, también contra las imágenes que aparecían. No, bueno, sí, fue un comisario, fue Franchotti.
Bueno, la famosa portada de Clarín, que después, ¿no? Que decía la crisis cobró dos nuevas muertes, ¿no? Y después vos ves los policías que dispararon por la espalda, ¿no? Quevedo, levantándole las piernas a Maxi y sonriendo en la foto, ¿no? Sí. Acosta, toda una caterva de asesinos que forma parte, ¿no? Del aparato represivo que todavía está actualmente, digamos. Eso no cambió absolutamente nada. Ya de ese tiempo hasta ahora, desaparecido, ¿no? Julio López, lo que fue Luciano Arriba, todo lo que es Gatillo Fácil, los Cuom, el Lindo Americano, y bueno, va sumando mucho, digamos. O sea que estamos todavía, no es que cambió en algo esa estructura. Así. Y los gobiernos se siguen manteniendo. Tenés acá ahora a Felipe Solá como candidato peleando con el otro, que es Aníbal Fernández. Otros son los responsables ideológicos, ¿no? Junto con Dualde, Maskin, ¿no? Y toda esa caterva de gente que estaba en el gobierno en ese momento. Y todavía con pretensiones electorales, o sea que estamos igual, no es que cambió mucho. Pero bueno, la pelea siempre está. Bueno, ayer también me habían hecho un reportaje y resaltaba un poco la movida de Alberto Santillán, el papá de Darío, de Leo, el hermano, de Nora Cortiña, digamos, de madres, del grupo de derechos humanos ahí de La Matanza, Vanessa, Orieta, todos, ¿no? Que entre todos, a través de lo que es la movilización, bueno, pudieron abrir ahora la causa de nuevo, ¿no? Para que no prescriba, digamos, y que se continúe. Así que eso es una buena punta, pero en base a las distintas organizaciones. Después, a través de la movilización, también se llevó a que se enjuicie y se castigue, ¿no? A Franchotti, Acosta, con la cadena perpetua, y otros más, bueno, tenían causas leves, digamos, pero por lo menos se sentó un precedente en ese aspecto. Y después, bueno, todo lo que es la movida que se ha generado en, exacto, la estación, el cambio de nombre, digamos.
Esta idea de no matarlos, sino de multiplicarlos, ¿no? ¿En qué crees vos por ahí que se multiplican Darío y Maxi? ¿En qué continúa su lucha?
Y lo que estamos haciendo, lo que es la radio, lo que es Radionauta, lo que es el Olga, toda la gente lo compone, y todo lo que es la estación, Roca Negra, digamos, y bueno, después todas las otras organizaciones que formaron parte, que estuvieron dentro de la movida y tienen laburo barriales, tienen laburos sindicales, hay laburos de trabajo productivo en muchos lados. O sea, más allá de las pequeñas diferencias que tengamos entre todos, sabemos que no hay chamuyo, que hay movida y se sigue andando. Es ahí donde está la multiplicación, digamos, ¿no? O sea, existe, hay que haya ese optimismo. También hay que pelear por eso. Y después lo otro, lo importante es ¿cómo se dice? Renovar las confianzas, digamos, ¿no? Tratar de que no nos ganen con que no confiemos en el compañero o la compañera, sino que eso se acentúe más allá de encontrarnos en distintos ámbitos, distintas situaciones para discutirlo, pero que después, bueno, confiemos en que todos vamos a andar juntos en esa movida.
Así es como Darío. Con la solidaridad con su compañero Maxi, ¿no? Que apenas lo conocía porque Maxi Costecchi recién empezaba a militar, era un militante nuevo, y Darío lo vio herido, salió a ver qué le pasaba, a acompañarlo, ¿no? Eso tenemos que como reflotar el compañerismo, ¿no? La solidaridad, bueno, que tenía.
Los compañeros, cuando venían a los otros heridos, digamos, paraban, los levantaban. Claro. Yo iba herido de una pierna, no sabía. Sentí un impacto en la pierna y no sabía qué era, pero después no podía ni mover los dedos. Sí. Cuando me doy vuelta, siento los disparos acá y dije que hay que rajar, ¿viste? Sí, sí. Sentí un olor a muerte terrible y digo, bueno, así como sea, me fui caminando, me encuentro una compañera que era Aurora Cividina, una asambleísta, ¿no?, de Capital, que también tenía un par de balazos, me pidió una ayuda, pero yo ya no podía ni conmigo en ese momento. Pero bueno, cuando cruzo la estación y ahí, pasando ahí lo que sería el puente del tren, ¿no?, el viaducto, sería ahí, bueno, y unos compañeros me cargan prácticamente y me van llevando por Pavón hasta Herley, y nos persiguieron por todos lados, escuchamos los tiros,
los cazaron,
los gases, claro, sí, era una cacería, porque nosotros no es que presentábamos batalla, ya estábamos yéndonos, o sea, hicimos una retirada hasta donde podíamos, pues era correr, porque ya veíamos que estábamos cayendo. Entonces estábamos ahí por la espalda, ¿no? Después fue en las filmaciones Franchotti a través de la línea, sí, disparando, hacía quemar ropa, y después vos ves toda la gente, la gente, le llamo yo, no, ella no es ni gente, ¿no?, lo que es toda esa fuerza represiva, escuchan, saben que están disparando, saben que están matando gente, saben que no están peleando. Uh-huh. O sea, eso fue una cacería, y por eso es asesinato concreto.
Bueno, Marcial, te agradecemos mucho tu
tiempo, gracias a ustedes,
tu espacio,
cuando gusten, todo.
Te agradecemos mucho. Fueron muy claras tus palabras, así que nada,
nos vemos en la lucha.
Agradecemos a la entrevista de Marcial Valero, que él es militante del MULCS y a su tiempo en el MTD de Quilmes.
Pasar hoy pasó hace tanto, me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se me desdibuja en el futuro, y junio me arde rojo aquí en la espalda. En este invierno atroz no hay escenario más duro que esta calle de llovizna. Cada uno sigue en ella su calvario, pero la cruz de todos es la misma. Salí con las razones de la fiebre,
y una tristeza absurda como el hambre. Y cuando en el corazón la sangre hierve, es de esperar que se derrame sangre. Me llamo con el nombre que me dieron, el que tomó la crónica del día. Soy uno de los dos que ya partieron, los dos en un montón que resistían. Hermano en la delgada línea roja, que te me fuiste 2 minutos antes, con la indiscreta muerte que en tu boca entraba en cada casa con tu imagen. Yo estaba junto a vos sobre tu grito, besándote feroz la indigna muerte, mientras te ibas volando al infinito. Fulgor de la mañana indiferente, fulgor de la mañana indiferente. Yo sé que el corazón que está latiendo en cada uno es una senda pedregosa. Cuando en el suelo sucio me estoy yendo, ajeno y solo de todas las cosas. Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado. Y en el corazón todos los peligros, la mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastre en rojo en las veredas, con una flor abierta sangre fría, hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada.
A 13 años de la masacre de Avellaneda.
A 13 años.
25 de junio, 17 horas. Festival en la estación Darío y Maxi.
A 13 años.
En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan.
Rally Barrio Nuevo.
Todo para todos y nada para nosotros.
Bruno Arias. La Delio Valdés. Los tambores no callan.
Además, teatro, proyecciones, paneles, marcha de antorchas y vigilia en el mes de la juventud militante. Festival en la estación Darío y Maxi. 25 de junio, 17 horas. A 13 años de la masacre de Avellaneda. Junio arde rojo.
Nuestras queridas compañeras piqueteras, a esas compañeras que todos los días están en los comedores, están en las huertas, están en los merenderos, están en los proyectos productivos y comunitarios que en forma autogestiva llevamos adelante. A esas queridas compañeras que muchas veces están en el día a día de la lucha, porque sin ustedes no existirían hoy los movimientos de trabajadores desocupados, porque sin esas madres de familia que salieron con sus chiquitos en brazos no hubiesen existido los piquetes en la Argentina.
Madres con niños sin pan, sin lugar, sin hogar, la inocencia quebrada, la vida reclama, la vida reclama. Hombres de oscuro dolor, piquete y tambor, todo ardiendo en fogatas, la vida reclama, la vida reclama. Vamos por la libertad, no dejemos pasar su violencia insaciada, la vida reclama, la vida reclama.
Pero la dignidad y el coraje con el cual salimos a luchar siempre por nuestros derechos, para mejorar nuestras vidas, la fuerza que le ponemos todos los días en los barrios para sacar adelante un productivo o para cambiar la sociedad, que en alguna manera lo hicimos.
Soy el que planta la flor y defiende el amor, dice el hombre y avanza.
Con la alegría, con las esperanzas que a pesar de la tristeza no nos logran arrebatar, porque somos miles y miles los que hemos venido a este puente.
La locura imperial, la pobreza es el mal que se ataca y se mata, la vida.
Estos hijos de puta de este sistema de mierda que nos tiene cagando, que nos mata a nuestra gente, nos mata primero de hambre, después con ignorancia, después nos caga a tiro.
La codicia es cañón y la gente carnada, la vida reclama.
Podríamos sentir muchas veces la opresión y podríamos sufrir la represión muchas otras, y nos podrán balear el pecho muchas veces y tener caídos.
Y nos cagaron a tiros, pero hoy somos mucho más que hace un año. Somos mucho más voluntades dispuestas a continuar esta lucha, a continuar esta lucha, a continuar esta lucha.
Vienen por más y por más, acribillan la paz, bendiciendo sus armas. La vida reclama, la vida reclama. En nombre de qué deidad matarán, matarán como fieras sedadas.
Voluntades dispuestas a continuar esta lucha por trabajo, por dignidad y por cambio social.
Soy el que quiere vivir, el que quiere seguir levantando su casa.
Esa dignidad nadie nos la va a arrebatar jamás.
¿Dónde hallará el porvenir la canción sin final que la vida reclama?
La dignidad es piquetera, la dignidad es nuestra, compañeros.
La vida reclama, la vida reclama.
...26 de junio... a las 10... Puente Pueyrredón, acto central, a 13 años... de la masacre de Avellaneda, a 13 años... de la masacre de Avellaneda, contra la impunidad de ayer y de hoy, en el mes de la juventud militante. Junio arde rojo. ...26 de junio... a las 10...
Puente Pueyrredón.
A 13 años de la masacre de Avellaneda.